Eres navegante de la viñeta errante. Editado por Catarsis Studio.
Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas en todo este fucking mundo que se está quemando, que se está volviendo loco y que se está acabando, pero en fin, estamos aquí para platicar un rato más en un capítulo nuevo de La Viñeta Errante, en el que hablaremos de un grandísimo cómic, de una buena historia, yo diría que es un one shot dividido en 8 partes, que se llama Joe the Barbarian, escrito por Grant Morrison y dibujado por Sean Murphy. Así que no se vayan y escúchenos, Sean Murphy, y escúchenos en este capítulo de La Viñeta Errante. Y así es, hoy hablaremos de un buen cómic que se llama Joe the Barbarian, escrito por nuestro viejo amigo y gran escritor Grant Morrison y dibujado por Sean Murphy.
Gracias.
Y es una muy buena historia, muy muy simpática, muy agradable. Es una gran aventura, la verdad, muy chida. Es al estilo de esas aventuras que veíamos cuando niños, que realmente nos invitaban a la imaginación, nos emocionaban y al mismo tiempo nos atrapaban. Y bueno, platícanos, Freddy, ¿de qué va?
Bueno, pues, tal y como ya lo dijiste, originalmente este es un cómic de Vértigo, por cierto, la ya extinta, desgraciadamente, editorial, o bueno, sello Vértigo de la editorial DC Comics. Esta historia salió originalmente en 8 partes allá por el 2010, más o menos. Y pues bueno, retoma un poco las tradiciones antiguas de esos relatos de fantasía, como por ejemplo el mismo Grant Morrison, de hecho, ha dicho que entre las inspiraciones para esta historia estaban, pues, los libros de Tolkien, de Michael Moorcock, etcétera, etcétera y demás. Robert E. Howard, por ejemplo, de Conan el Bárbaro, que es de ahí de donde toma su nombre el cómic, Joe the Barbarian, Joe el Bárbaro. El caso es que esta historia se centra en un joven llamado Joe, obviamente, que tiene un pequeño problema, una condición de hipoglucemia. Es decir, si ustedes, para los iletrados, la hipoglucemia es una condición médica que básicamente te impide formar pues glucosa por tu propio cuerpo. Entonces tú tienes que tomarlo de otras partes, ya sea de alimentos, ya sea por las inyecciones también, medicamentos, etc. Entonces Joe es hipoglucémico y su papá, anteriormente nos enteramos al principio de la historia, su papá solía ser un soldado en el ejército de Estados Unidos, America Fuck Yeah. Y peleó, se intuye que peleó durante la Segunda Guerra del Golfo y que falleció. Al principio de la historia, de hecho, él está haciendo un viaje escolar al cementerio de los... Ay, ¿cómo le llaman?
De los veteranos.
El de los veteranos, sí, me parece que sí. Ya saben, es muy típico encontrarlo así en películas, como por ejemplo Rescatando al Soldado Ryan, entre otras.
Sí, esos campos grandes donde ves un chingo de cruces
blancas. Ajá,
cruces blancas, sí, así. Ese es el clásico.
Sí, entonces pues Joe está ahora mismo haciendo ese viaje. Él, de hecho, también junto con su madre están en peligro de perder su casa, porque no tienen ahora sí que la propiedad, más bien los títulos de propiedad. No los logran encontrar. En fin, todo esto, pues entonces resulta en que Joe está ahí. Ah, por cierto, Joe también es un chavo así típico que tiene sus cuadernos llenos de dibujos que él mismo hace, sketches, personajes diferentes que él inventa y todo eso. Y por eso mismo, en este viaje, él es molestado por un montón de pinches bravucones ojetes que...
Los típicos bullies.
Uh-huh. Y bueno, se burlan de él porque pues le gustan los cómics, le gustan las caricaturas, le gusta dibujar cosas, es introvertido. Y también pues por su condición también. Hay una chica de su escuela que... Nunca se dice su nombre, pero sí juega cierto papel ya después a lo largo de la historia. Entonces ella sí se ocupa de defenderlo, entre otras cosas. Bueno, no entre otras cosas, más bien de defenderlo, de apoyarlo, de decirle, oye, pues sabes que a mí sí me gustan tus dibujos, esos pendejos solamente están celosos porque son unos incompetentes idiotas y seguramente su tío los violaba cuando eran más pequeños. No dice exactamente eso, pero un bully promedio.
Sí.
Entonces, Así es como empieza la historia. Joe regresa a su casa antes de que su mamá, que tiene una junta importante precisamente para arreglar algunos tratos de ahí de cuestión del hogar, no, todavía no regresa. Empieza a llover. Joe se sube a su cuarto, deja la puerta abierta, por cierto, muy mal. Deja la puerta abierta y mientras está ahí en su cuarto haciendo sus garabatos en su libreta y tiene una pequeña rata mascota, una rata blanca llamada Jack. Él empieza a sufrir un ataque de hipoglucemia. ¿Por qué? Porque no siguió las indicaciones de su madre y no se comió sus dulces y chocolates cuando tenía que hacerlo.
Porque se los quitaron los bullies. De hecho, los bullies llegan y le quitan el chocolate que se tenía que comer a esa hora y por eso no se lo come. Entonces, cuando llega a su casa, se queda en su cama dormido y así de algún modo empieza a sufrir este ataque de hipoglucemia.
De hipoglucemia. Que, por cierto, desemboca en una mega alucinación fantástica, fantasiosa, llena de todo tipo de personajes y de, bueno, incluso...
Es un desfile completo de juguetes y personajes que en una película tendrías que comprar un chingo de derechos.
Sí.
Porque salen un chingo, o sea, de hecho me encanta porque en la ilustración principal donde vemos a Jack entrar a su cuarto, tiene juguetes de todo, tiene Batman, Superman, Transformers, pinches G.I. Joes, tiene Star Wars, tiene un chingo de madres, un chingo de juguetes. Y está chido.
Sí, está bastante bien. Entonces, bueno, debido a este ataque de hipoglucemia, Joe ahora está, pues digamos que todo es una alucinación de una tierra fantasiosa donde todos estos juguetes, figuras, personajes, vehículos, etcétera, cobran vida. Y tienen un tamaño real, un tamaño a escala humana. Entonces, Joe ahora lo que tiene que hacer, básicamente porque se fue la luz de la casa, es una tormenta eléctrica lo que está sucediendo afuera, entonces los fusibles se botaron. Para todos aquellos que hemos...
Se fundió el fusible.
Se les fundió el fusible y pues se fue la luz. Ahora Joe lo que tiene que hacer en el mundo real es bajar al sótano y volver a colocar los fusibles y además también tiene que bajar por un refresco. Por si acaso alguien no sabe qué es un refresco, es una soda, es una gaseosa, una bebida carbonatada.
Sí, una bebida refrescante, sí, gasificada.
Gasificada. Sí, porque vamos, tenemos audiencia de varias latitudes de América y no solamente de América, sino de Europa y el mundo. Entonces, muy seguramente le conocerán a los refrescos como por otro nombre. Es una Coca-Cola, vamos.
Sí.
Entonces... el caso es que mientras él está haciendo eso en el mundo real, que por cierto le es muy difícil porque los ataques hipoglucémicos también te dan convulsiones, los músculos te empiezan a fallar, todo ese tipo de cosas.
Un poco de información técnica de la hipoglucemia. Todos sabemos que el azúcar es energía y el cuerpo la sintetiza a partir del azúcar que genera el mismo cuerpo. Entonces las células, al no tener el azúcar, pues tienes... De hecho, todo el pinche mundo ha sentido alguna vez ese famoso bajón. Cuando haces un chingo de ejercicio, cuando haces algún esfuerzo así como que muy, muy intenso, entonces de repente dices, ay, me dio un bajón. Pues es eso, pero en un hipoglucémico el pedo es que no genera el azúcar necesaria para su cuerpo. Entonces tiene que recurrir a un alimento externo, a una inyección, lo decía Freddy, o algo que le compense esa falta de azúcar. Y bueno, entonces un hipoglucémico sufre este bajón a un nivel muy, 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 muy denso, muy fuerte, muy pesado, al grado que llegan a tener convulsiones, alucinaciones, desmayos.
Y finalmente la muerte.
Y sí, llegan a morirse. Entonces es muy, muy peligroso y es muy crítico que un hipoglucémico se inyecte de inmediato su insulina o coma algo dulce, etc. Entonces nuestro pequeño Joe, iba a decir Jack, Joe, empieza a tener este malestar, exactamente, sí. Este malestar inducido por él, bueno, este malestar que le empieza a provocar lo que en un principio cree una alucinación, lo cual está interesante porque platicamos que en el cuarto de Joe hay un chingo de juguetes. Entonces, en un momento determinado él siente esa sensación de bajón de azúcar y quiere, pues, a un lado de su cama. Este tipo de situaciones siempre propician a que tengas a un lado de la cama tu insulina o algún dulce o algo. Entonces, él, al tratar de agarrar su inyección, se le cae y empieza a temblar, empieza a tener así como temblorina, convulsiones y empieza a alucinar. Lo que cree que en un principio es una alucinación porque empieza a ver a los juguetes o lo que cree que son juguetes, a hablar con él. Empieza a tener esa interacción con este mundo de fantasía que empieza a formar parte de su realidad.
Sí, así es. De hecho, los juguetes en ese momento en el que él ya está dentro de ese mundo fantástico, lo empiezan a llamar el chico moribundo. Ajá. ¿Por qué? Porque él es, tal y como en todas las grandes aventuras de fantasía, él es el niño prometido, él es el héroe prometido por la leyenda, el elegido, the one. Sí. Entonces, pues sí, vamos descubriendo por cuenta de estos juguetes que, por cierto, habitan en un mundo llamado Hipogea. Hipogaia, también en inglés, y también lo llaman la ciudad de los juguetes,
también la ciudad
que es obvio, está habitada por puros juguetes y figuras de acción, vehículos así a escala y todo ese tipo de cosas. Entonces ellos le comentan que el Rey Muerte ha regresado desde la oscuridad del mundo para dominarlo, para ser el tirano grandioso. El Rey Muerte es aquí nuestro Sauron, señores. Ajá. Es nuestro emperador de Star Wars. Y bueno, tiene a su servicio a un montón de guerreros fantasmales que se llaman las Gabardinas de Muerte.
Las Gabardinas de Muerte.
Y bueno, también es... A mí prácticamente eso se me figuró como, por ejemplo... Los Nazgûl del Señor de los Anillos, que ya saben, son estos 9 antiguos reyes de los hombres corrompidos por el poder de Sauron y que ahora son fantasmas básicamente matando a su servicio. Entonces vemos aquí cómo también Joe encuentra a la versión fantasiosa de su rata Jack. Aquí se llama Chuck. Y es un guerrero rata gigante, así con doble espada, de también su capa, y puede hablar, y ya saben, es todo un héroe. Entonces, él es el primer, digamos, el primer aliado que se encuentra en este viaje de héroe. Y de ahí empiezan a bajar hacia los terrenos más, pues, más profundos de toda la tierra de Hipogea. Perdón, se me metió algo a la garganta. Pero sí, su viaje comienza desde una isla flotante, de hecho, y van bajando ahí hasta las profundidades, nuevamente, lo vuelvo a repetir, de este mundo fantasioso. Se van encontrando con diferentes aliados. Por ejemplo, creo que el siguiente que se encuentran son a un montón de guerranos, que son enanos, pero que tienen del submarinos, sí, del mar.
Como piratas enanos, o sea, es una... Está chido.
Ajá, es algo bastante simpático. Entonces, bueno, por cierto, todo esto es porque mientras él va bajando por los pisos de su propia casa en el mundo real, él va bajando a través del mundo fantasioso de Hipogea. Entonces, por ejemplo, vemos que ese océano en el que ellos se adentran, donde viven los guerranos, es realmente la tina de baño que él está usando para darse, pues, ahora sí que un chapuzón y refrescarse y liberar la mente y a ver qué pedo. Todo esto, vamos, o sea, el cómic te lo dice como que, es que todo esto es imaginario. Pero igual sigue siendo muy real, porque tanto en el mundo fantasioso él se puede morir como en el real si no come algo de azúcar. Entonces va encontrándose con estos guerranos que tienen, por cierto, el digamos que el rey y la reina de los guerranos tienen un hijo que no es un enano, sino que es de tamaño normal, se llama Smoot.
¡Smoot!
¡Smoot! Y pues su padre, que es el rey de los guerranos, no lo quiere. ¿Por qué? Porque dice es que es un bueno para nada, es un inútil, llévenselo, él va a ser su compañero. Y justamente eso hacen, cogen a Smoot, tanto Jack como Joe, y se lo llevan ahora por una especie de montaña con una pequeña cascada que en el mundo real son las escaleras de su casa. Que ahora, debido a que Joe no cerró la llave del grifo de su baño, pues él se está derramando el agua y creó un pequeño riachuelo ahí en el mundo real. Entonces... Estos tres personajes ahora llegan después a una especie de mansión enorme, de castillo, como una especie de fortaleza, donde existen unos sabios, se podría decir que son unos magos.
Sí,
ajá, magos. Unos sabios que son magos tecnológicos. Se encargan de inventar nuevas creaciones. Y entre ellos se encuentra una chica que es la versión fantasiosa de la chica que es amiga de Joe en el mundo real. Se llama Sixi. Aquí es Sixi, porque incluso hasta tiene su mismo rostro, su mismo peinado y todo eso.
Y tiene sentido porque estamos en un mundo aparentemente creado por la imaginación de Joe, en el que todo lo que él tiene empieza a tener importancia en este, en esta fantasía. Y bueno, tiene sentido que aparezcan los personajes que pueden ayudarle, como algún amigo, como en este caso la chica que le ayudó en el momento en que los bullies lo estaban ahí jodiendo, y que de algún modo sí se logra percibir que hay alguna atracción que él tiene hacia ella, ¿no? Entonces, sí tiene mucho sentido, está muy chido. De hecho, aquí me encanta porque todo esto, fíjate, me recuerda mucho a un cómic que en algún momento vamos a hablar, que vale completamente la pena, que se llama Prometea, donde la fantasía y la realidad se mezclan de manera tan natural que es como ¿cómo decirlo? Es difícil distinguir cuál es cuál. Porque Joe, cuando empieza a interactuar con Jack la rata, que le está diciendo lo que es este mundo, lo platica o lo comenta de tal forma que él dice, ah, chinga, ¿cómo que esto está sucediendo? Pero si yo estaba en mi cuarto, ¿y cuándo sucedió aquello? O sea, ¿cómo? No tiene sentido. Y le dice, no, pues es que no tiene sentido para ti, pero aquí estamos en esta realidad y lo estás viendo, aquí estás. Entonces, está muy interesante cómo lo que está sucediendo en la realidad influye determina las condiciones de la fantasía o lo que creemos que es la fantasía. Y bueno, los guerranos, al momento de que, porque todo esto resulta que en este mundo hay una especie de conflicto general donde está un dios, el dios muerte, que está tratando de dominar todo este mundo, porque precisamente en la realidad se nos fue la luz y hay un apagón, y en este mundo de realidad está dominando la oscuridad. Entonces precisamente él quiere esta representación de la muerte es la oscuridad y trata de dominar este mundo. Bueno, sucede que los guerranos se encuentran con Joe y con Jack y lo ven y le dicen, ah, no puede ser, esto no puede ser cierto, él
es el muchacho
moribundo, exactamente. Entonces lo llevan a una especie de cueva donde le muestran una imagen de él, de un viejo dios, que un viejo guerrero, el guerrero de hierro. El caballero de hierro, que fue el que predijo que este niño moribundo llegaría para salvarlos. Pero previo a esto, como sabemos, en la realidad está una tormenta, aparece un dios, ¿cómo se llama este?
Lord Ark,
que le dice a Joe qué es lo que tiene que hacer, regresa a la luz y salva al mundo porque tú eres el elegido. Entonces está muy chido cómo te va interactuando todo este tipo de elementos de una manera muy amena. La verdad, no en un principio como que de repente te sacas de onda y sientes como una saturación de elementos así visuales y fantasía, realidad, y como que no le entiendes como por dónde va la cosa. Pero mientras vas leyendo más, sabes perfectamente que es una situación de dos líneas, una realidad y una fantasía. Entonces vas conectando una cosa con la otra y de repente dices, ah, sí, cierto. La imagen que le muestran a Joe, que donde está él así como un héroe y demás, es su propio reflejo. Y él dice, no puede ser yo, pero sí soy yo. O sea, ahí está. Y de repente ves el desagüe, la llave del baño abierta y es la nueva cascada y bla, bla, bla. Entonces está muy chido porque te va conectando a todos esos elementos y va construyendo esta fantasía. Y me encanta porque lo decía desde el principio, es este estilo de aventuras que sabes que son cortas, que saben que son buenas, pero que realmente te atrapan.
Sí, de hecho, todos estos elementos, vamos, a todo aquel que conozca los tratados, o más bien los trabajos
de Grant Morrison,
sabrá que él es alguien que siempre utiliza la imaginación al 100%. O sea, siempre encuentra nuevos conceptos, o más bien nuevas formas de traer viejos conceptos a la vida nuevamente. E incluso aquí mismo, los mismos personajes, creo que el mismo Lord Ark es el que le dice a Joe, sí, ya sabes, o sea, una aventura como la del viaje del héroe, o sea, el típico viaje a arquetipos, pruebas ocultas y todas las cosas en secuencia, y esas cosas, ya sabes. Incluso, por ejemplo, en eso hace referencia a los trabajos de Joseph Campbell, que es, para todos los que no sepan, Joseph Campbell es un autor, un investigador más que nada, de folclore, leyendas y mitos de forma mundial, y escribió varios libros acerca de las referencias, o más bien acerca de los arquetipos y los diferentes tipos de leyenda, mitología, personajes que se han visto a lo largo de todas las mitologías del mundo, todas las leyendas del mundo, todos los folclores del mundo, los cuentos de hadas, que uno de esos libros que seguramente todo mundo creo yo que debería de tener es el del héroe de los mil rostros. Entonces ahí te dice justamente todo esto, que siempre hay un personaje que es un elegido, que siempre se va encontrando con aliados, que su, digamos que su mayor enemigo siempre es así una especie de representación de la muerte o de la oscuridad o de aquello que es todo lo contrario a la vida. Entonces aquí se va dando justamente ese tipo de viaje. Me encanta porque es totalmente autorreferencial, sí. Sabe lo que es.
Sí, sí, no se trata de jactar de una historia así de, voy a reinventar el camino del héroe. No, lo dice, ahí están mis personajes, ahí están mis referencias. Lo dice el héroe tiene una visión con un ser superior que le dice qué es lo que tiene que hacer, tiene un enemigo, tiene todos los elementos. De hecho, lo hace bien. Y lo hace muy bien porque te lleva de la manera, de la mejor manera a través de la historia. Sobre todo porque empieza a conectar ciertas cosas con la realidad. Bueno, comentábamos que al principio Joe y su mamá van en su carro y su mamá le va comentando que hay una situación que tienen con la casa porque parece que se la van a quitar. Porque precisamente Freddy nos decía, el papá murió en la guerra, en una guerra de los gringos que siempre hacen. Y parece que no les dejó escrituras de la casa, no les dejó herencia, no les dejó derechos, no les dejó nada. Entonces todo eso empieza a afectar a la fantasía de Joe, porque a lo largo de esta aventura se encuentra con los enanos, se encuentra con los inventores y más adelante se encuentra con la ciudad del juego, que es donde está una reina, donde le dice, no te preocupes, aquí quédate, todo está tranquilo. Es alguna especie de referencia a el estado de confort. O la situación de acepta tu destino, acepta lo que te está sucediendo, está cómodo, está tranquilo, mientras que en la realidad está cerca de la chimenea, así como bien calientito, exactamente. Entonces, esta reina representa eso, pero refleja una situación que es lo que el sentir de la mamá, digámoslo así, o sea, se siente.
De hecho, la reina es exactamente igual a la mamá, o sea, es la mamá de la fantasía.
Exactamente.
¿Y qué más? Ah, bueno, pero antes de eso, se te olvidó mencionar uno de mis capítulos favoritos, donde sale el perro dragón.
Ah, sí, bueno.
Después de que se encuentran con Zixi y huyen de la fortaleza de estos magos inventores, porque las gabardinas de muerte los atacan, ellos caen, digamos, a una especie de bosque, una ciénaga totalmente oscura, que suponía que anteriormente era una ciudad de los héroes, el salón de los héroes. De hecho, hay muchos monumentos y estatuas ya totalmente cuarteadas o destruidas a su alrededor. Y posteriormente también hablaremos del dibujo, porque también es una maravilla, pero aquí, por ejemplo, las atmósferas son grandiosas. O sea, si te imaginas que este lugar es un pinche lugar todo frío, húmedo, con...
Sí, de hecho,
ajá, está frío, mojado, húmedo, asqueroso, tal vez incluso hasta huela mal, pero como que hay cierto, no sé, hay algo grandioso en esto, como uno de esos lugares, una de esas ciudades perdidas que dices, este lugar debió haber sido bien chingón en su esplendor.
¿Se acuerdan que allá en los 90, los que éramos niños y los que tal vez no tan niños, pero pasaban en la televisión abierta, los que teníamos TV, y seguramente todos, una historia sin fin?
Sí.
Exactamente, esa es la sensación que te transmite este cómic. O sea, donde de repente está el niño leyendo la historia sin fin y de repente se mete tanto en la fantasía que lo avive. Esto es lo que pasa con este cómic. Te atrapa en cuanto a su fantasía y lo empiezas a vivir porque esa es la intención del autor, que lo vivas como el mismo personaje. Digo, él lo está sufriendo porque tiene hipoglucemia, pero él te dice, mira, vívelo, te transmite esa sensación. Y a mí me recuerda muchísimo a esa película porque precisamente es ese tipo de películas que dices, la veo cuando no salgo porque está lloviendo, y entonces pues te estás tranquilito ahí viendo una buena película y te atrapa. Así es este cómic. Que es una verdadera belleza para leer así sentadito una tarde lluviosa en la que digas, hoy quiero disfrutar mi vida leyendo un buen cómic. Este es el cómic para eso.
Sí, mira este pinche cómic, mira ese puto personaje, chingada madre, qué buena es la vida.
Sí.
Algo así. Sí, entonces este cómic es grandioso, o sea, está muy muy chido. Bueno, continuando un poco con esto, pues en esta ciénaga ellos se encuentran con... En el mundo de la fantasía, Jack y Joe se encuentran porque se separan de Zixi y de Smooth. se encuentran con el perro dragón guardián del Rey Muerte. Uh-huh. Ahora, este en la vida real es simplemente un perro negro que se metió a la casa de Joe porque el pendejo de Joe no cerró la puerta cuando entró a su casa. Y pues entonces, en el mundo de la fantasía, están intentando huir de este perro gigante demoníaco. Y Jack, el guerrero Jack, empieza a combatir contra este dragón mientras ayuda a Joe a escapar. Y en el mundo real también, la pequeña rata blanca de Joe se enfrenta a este pinche perrote. Y obviamente, pues las cosas no salen muy bien. En el mundo...
Eso está bien chido porque en la realidad, tanto en la fantasía, la rata tiene una fuerte relación, un fuerte vínculo con Joe. A pesar de que es una rata, o sea, uno ve a los animalitos de este tipo y dice, pues estos güeyes ni piensan ni sienten. Pero en este caso, la rata sí tiene vínculo. O sea, va con él incluso mientras van al baño, ahí está la rata. Van a tal lugar en la realidad y ahí está la ratita. En la fantasía, él es su guardián, él es su guerrero, es su compañero. Y cuando aparece este pinche dragón, la rata en la realidad se pone al pedo con el perro. Y en la fantasía también le dice... Choc.
No pasarás
de cuenta que fue el Gandalf contra el, ¿cómo se llama? El Balrog. Y así, entonces se enfrentan el Choc contra el pinche monstruo perro dragón. Y pues, bueno, la realidad es que pareciera que se echan a la pobre ratita y ya Joe se siente muy mal, pero escapa. Es un juego de niveles muy, muy interesante, muy padre. La verdad es que en cuanto a la distribución de las páginas, vas viendo que es una secuencia muy, muy padre. De repente tiene brincos en la realidad y brincos en la fantasía que conectan perfectamente. Está muy, muy chido esto.
Sí. Y bueno, después de que huyen, o más bien derrotan a este dragón y básicamente se cree que Jack está muerto. Bueno, todos lo creen excepto Joe. Ahí es entonces, ahora sí, donde llegamos a la parte donde está la ciudad de los juguetes y la reina.
Ah, sí.
Como ya lo dijo Geo, entonces aquí pues Sixy, Smooth, Joe y varios otros personajes también del mundo de los juguetes. De hecho, vemos por ahí a Batman, a Robin, sí, a los G.I. Joe, a incluso a Marty McFly de Volver al Futuro. Ya les contaremos de las referencias que pudimos ver y todo. Pero ahí están todos estos personajes. Y la reina le dice, no te vayas a ninguna parte. O sea, aquí estás cómodo, aquí tenemos protección y todo. O sea, simple y sencillamente aguantaremos aquí hasta que la luz se extinga. O sea, no me importa mandar a más soldados a morir ni nada de eso. Yo quiero que aquí estén todos, porque aquí todo, aquí no está muerte. Muerte no llegará aquí hasta que se extinga la última luz. Pero para eso va a pasar mucho tiempo. Entonces, este es otro de esas etapas, justamente de las que hablaba Joseph Campbell en su El héroe de las mil caras, que todo héroe tiene un momento de tentación, un momento de debilidad en el que empieza a dudar de su propio viaje y de la importancia que puede tener. ¿Por qué? Porque finalmente llega a un estado de confort en donde tiene todo lo que podría necesitar, pero aún no obtiene aquello que estaba buscando al principio. Entonces, en este punto, el héroe se puede quedar ahí dándole muerte a todo lo demás, porque ya dejó de importarle su misión, o puede mostrar su valor y seguir todavía adelante para llegar hasta el punto final de su viaje. Eso es justo lo que Joe hace. Él dice, ¿sabes qué? Sí está muy cómodo aquí y podría quedarme. Con ayuda, obviamente, de sus amigos de Sixy y de Smooth, ellos lo convencen para que siga adelante. Y entonces Joe finalmente sale de este reino de los juguetes, consigue la ayuda de los demás soldados, guerreros, juguetes, etcétera, de este lugar, y empiezan a dirigirse hacia el reino del Rey Muerte. Entonces es aquí donde en el mundo real Joe finalmente logra bajar hasta la cocina. Uh-huh. Y entonces lo que él necesita es un refresco para pues recuperar su azúcar y sus niveles de azúcar se normalicen y todo esto y ya no se muera.
Incluso hasta lo dice, todo esto se terminará una vez que tome el refresco y lo que es un valle será mi sala y lo que es esta ciudad será la cocina y bla, bla, bla. Pero, como lo mencionaba Freddy, aquí hubo una batalla previa en la que uno de los capitanes, uno de los que les ha ayudado, termina gravemente herido. Entonces este refresco representa una especie de elixir de vida. Entonces le empiezan a decir, no, pues es que tenemos a este que está mal herido y tú tienes el elixir de la vida y tú no puedes estar vivo, sí, completamente, tienes que ser el...
No puedes ser un ojete, en pocas palabras. Tú tienes que ser el muchacho moribundo de la leyenda. Y obviamente si estás totalmente vivo, pues no estás moribundo. Entonces, sí. Aquí es entonces donde yo Joe dice, no, pues sí, creo que tienen razón, y solamente hay un solo trago, entonces prefiero dárselo a este chavo. En ese momento, justo antes de que le den el elixir de la vida, de hecho me parece que ahí en el mundo de la fantasía, caen a un nivel inferior, que es justo en donde está el trono del Rey Muerte, ¿verdad?
Sí, porque le ponen aparentemente es una trampa, es una situación que vive con la realidad, pero que conecta con la fantasía en términos de que la fantasía sabe que es como una trampa y cae Joe por las escaleras y se termina lastimando la pierna.
Uh-huh. Sí, de hecho, fíjate, toda esa secuencia está muy padre, porque desde un poquillo antes ya hay varios globos de narración del Rey Muerte. Uh-huh. Entonces, en esa parte justo donde Joe se está tratando, en el mundo real, está tratando de bajar las escaleras hasta el sótano, y que uno de los escalones se rompe y él tropieza y se lastima la pierna, el Rey Muerte dice... Todos los caminos llevan a mí. Uh-huh. Dice cosas que están bastante bien escritas. Todos los caminos llevan a mí. Solo se necesita un mal paso. Y siempre hay un mal paso. Ah, sí. Nada, absolutamente nada en este mundo escapa a mis garras. Aún, sin importar cuánto corras, siempre hay un tiempo y un lugar. Y el tiempo y el lugar llegan siempre a muerte.
Así es.
Entonces está muy, muy chido todo esto. Y es finalmente aquí en este último escenario donde se libra la batalla final, mientras el ejército del Rey Muerte, los Gabardinas de la Muerte, se están enfrentando contra los juguetes y los demás soldados, los G.I. Joes, los Batman, Superman, hay varias versiones de Superman, por cierto. Vemos a Lobo también.
Ahí está Lobo.
Todos ellos se están enfrentando entre sí. Joe, Sixy y Smooth también están enfrentándose al Rey Muerte y a sus capitanes. De hecho, ahí mismo, en esta última etapa, vuelven a encontrar a Jack otra vez, que estaba aprisionado por el Rey Muerte.
Y así es, señoras y señores, este cómic es muy bueno, es una gran obra para pasar una buena tarde de un día lluvioso, de un día tranquilito, fresco, y una buena, buena aventura recordando ese tipo de películas de fantasía épica, porque de hecho eso es fantasía épica.
Sí, de hecho no les vamos a contar el final porque pues esperamos obviamente que lo consigan y que lo lean. Neta, es una pequeña joyita. Señores,
sí, vale completamente la pena conseguirlo, leerlo y descubrir el gran final, porque la verdad sí está muy chido ese final donde todo conecta, todo dice, mira, sí tenía sentido, sí, está muy chido. Grant Morrison nunca nos ha decepcionado con sus guiones, la verdad, a diferencia de otros escritores que de repente disvarían, se nos vuelven locos y demás. Grant Morrison siempre ha escrito muy bien, sus cómics son de lo mejor que hay en cuanto a cómics hablando, y yo creo que sí rivaliza con los de Alan Moore.
Sí, de hecho, pues bueno, ya lo he dicho antes, está en mi top 3 de escritores favoritos. Sí, se las da con Moore, se las da con Gaiman, definitivamente es de ese calibre, de esa calaña. Pero bueno, hablemos un poco ahora sí del arte.
El arte es muy bueno, lo trae un gran dibujante que también ha trabajado ya en muchas otras obras así de ese estilo. Se llama Sean Murphy. Y el estilo es muy ad hoc, de hecho está muy chido porque se siente así sketcheado, así como tipo sketch, muy muy chido, pero el color lo complementa bien padre. Y de hecho la sensación del sketch con la idea de la fantasía y la realidad están perfectamente ad hoc.
Sí, de hecho, bueno, ya decíamos que básicamente yo creo que aquí el cabrón se dio vuelo a la hilacha en cuanto a todas las referencias y personajes que hay, porque no solamente hay versiones de Batman y de Robin, hay también varias versiones de Superman, sale incluso el Superman nazi de una de las varias historias que existen ahí del multiverso de DC, salen tiranosaurios robots, salen Transformers, salen G.I. Joe, creo que vi por ahí al pinche Snake Eyes. Sí. Salen personajes también incluso de Star Trek, sale ¿cómo se llama? Un Vulcan. Creo que
sale un Vulcan,
sale creo que incluso también el personaje de Patrick Stewart, no me acuerdo, el capitán. La neta no soy un
James T. Kirk.
Bueno.
James Kirk.
No, la neta yo no soy gran fan de Star Trek, pero si lo dices te creo. Salen incluso personajes de Halo, o bueno, unas versiones así como de Halo, incluso con el Jeep, con el Warthog. Salen muchas referencias. Ya había dicho Marty McFly junto con el DeLorean. Sale incluso también Rick Deckard de Blade Runner, por ahí lo vi. Sale John Constantine. Salen un chingo, señores.
Sale la Mujer Maravilla.
Sale la Mujer Maravilla, sí, también.
Un chingo de personajes. Los que crean que la película de Ready Player One es el pastel de referencias no vieron este cómic. Y la verdad es que lo tienen que ver porque esto es precisamente este mar de referencias que se disfruta, porque puedes pasarte toda la página viendo y, ay, mira, ahí está tal personaje, ahí está tal otro, y la verdad está muy chido. El arte es muy bueno, los colores son muy buenos, la tipografía la viene trayendo Todd Klein, ya también un veterano de la tipografía, que está muy ad hoc, porque cada uno de los personajes tiene una voz diferente y la tipografía te lo marca.
Sí, en cuanto a los colores, Dave Stewart, que también no se suele hablar mucho de los coloristas en los cómics, pero Dave Stewart es uno de los grandes. De hecho, él es uno de los pioneros allá por los 90s del color digital, y también ha trabajado, es muy dado a trabajar con Sean Murphy, pero también con muchos otros, como por ejemplo Geoff Darrow, etcétera. Hay muchos, incluso trabajó en Sandman de Neil Gaiman, sobre todo en el Overture, que sus colores siempre han sido son muy expresivos. Y creo que, a diferencia de muchos coloristas que creo que tienen una sola paleta de color, creo que él realmente le varía de acuerdo a la historia que está hablando. Porque, por ejemplo, en el caso, volviendo a esta dupla de Sean Murphy y Dave Stewart, ellos también trabajaron en The Wake de Scott Snyder, que es una historia de terror ambientada en el océano. Entonces ahí los colores eran más marinos, eran más acuosos. Los colores, a final de cuentas, sirven para transmitir también atmósferas. Entonces, este cómic en específico tiene una paleta de colores otoñal, diría yo. O sea, son colores bastante anaranjados, ocres, fríos. Pero también, en cierta forma, son muy, muy vistosos. Porque todos los personajes, sobre todo los que hacen referencia a superhéroes y eso, tienen su propia paleta de colores. E inmediatamente reconoces, digamos, a un Superman por el color azul, que casi no impera en esta historia. Pero también hay lugares como el bosque de plumas, donde todos los árboles tienen plumas multicolores en lugar de hojas. Y también en el horizonte puedes ver galaxias y planetas y estrellas, que creo que lo hacen, vamos, el mundo de la fantasía está muy, muy, muy chido.
Sí, realmente este es un gran trabajo, un buen trabajo, un buen cómic corto, la verdad. Lo consiguen, bueno, aquí a México nos llegó de manos de Smash, pinches cómics. De Smash Comics, que ya saben que hemos leído mucho de ellos. Anteriormente nunca lo habíamos visto por dentro de otra editorial, porque principalmente pues no tiene mucho este trabajo. Sean Murphy también ha trabajado, los últimos cómics que le he visto son de Black
Batman,
White.
White Knight.
Ah, Batman White Knight.
White Knight, el White Caballero Knight. Blanco.
Que también en su momento yo creo que tocaremos. Está curiosa la historia. El dibujo de Sean Murphy sigue siendo Sean Murphy. La verdad, creo que es muy bueno. Y pues bueno, en realidad este es un cómic que tienen que leer. El final, como les comentamos, no se los vamos a decir porque lo tienen que averiguar ustedes. Consíganlo, léanlo, búsquenlo y platíquenlo cómo qué les pareció. Platíquenos qué opinan de la historia. Grant Morrison es muy bueno escribiendo historias cortas. En un capítulo anterior hablamos de Witchery, que también es una historia muy corta, pero muy buena. Llenas de emotividad, llenas de emoción. La verdad, están muy bien construidas. No te dejan huecos, realmente no te dejan huecos. Te lo construyen muy bien, y eso es algo que no todos los autores tienen.
Sí, así es, hay muy pocos. Yo creo que en todo el equipo de trabajo en este cómic en particular dio todo de sí, tanto Morrison en el guión como Sean Murphy en las ilustraciones, Dave Stewart en los colores, Todd Klein en la tipografía, y también incluso en la parte editorial. Vemos que aquí es Karen Berger, es la jefa mismísima de Vertigo Comics. Entonces, todos, la verdad es que dieron un pinche batazo, un hitazo, un homronazo y muchos otros asos.
Fue un
gol, para que entiendan. Entonces, pues sí, yo lo recomiendo mucho. Definitivamente puede ser leído por todas las edades, por todas las demografías. Es uno de esos cómics que simple y sencillamente te sientes bien al leerlos y al terminarlos de leer. Contrario a varios otros, entre ellos uno que yo en lo personal no disfruté casi nada, que es del que hablaremos a continuación, de curiosamente otro escritor escocés que curiosamente fue apadrinado por el mismo Grant Morrison allá en su momento. Y pues bueno, que no podría ser más diferente a este. Entonces, definitivamente vamos a hablar un poco sobre eso. Me voy a quejar mucho, voy a soltar madres y pestes y bilis y derramando mi veneno por todas partes. Porque de la misma forma que este cómic me hace sentir bien, ese puto cómic hijo de perra me hace sentir de la chingada. ¿Qué vamos a platicar la próxima semana, Geo?
Así es, el próximo cómic que está en nuestras manos es The Ultimates, de Mark Millar y Brian Hitch, nuestro querido Brian Hitch, nuestro odiado Mark Millar, etcétera. Y estaremos hablando pestes, bondades, pestilencias, más pestilencias y más bondades de ese cómic. Así que síganos en nuestras redes sociales, síganos, compartan el capítulo, denle like, suscríbanse, díganle a su mamá que lo escuche mientras lava la ropa, lavan los trastes, y ustedes mientras se la jalan, pues también escuchen nuestras hermosas voces. Así que nos vemos en un siguiente capítulo. Esto ha sido todo por hoy mientras siguen buscando Joe the Barbarian. Así que nos vemos.
Hasta la próxima, amigos.